hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llega el mundo del misterio. Aquí con la fuerza de Radio Nacional, este es el Espacio en Blanco y eres bienvenido. Algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, desde el Estudio 101, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Esta noche la parte técnica, Rubén de Felipe, que controla ahora nuestro mágico sonido, y Paco Bermúdez, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la locución y producción, y Miguel Blanco que os habla. Como siempre, un placer estar aquí juntos compartiendo estos misterios hasta las 4, si estás en directo, las 3 en las Islas Canarias. Saludar a unos cuantos amigos que han venido a vernos desde Almería y desde Valencia, y enseguida abrimos redes sociales para entrar en comunicación. Os adelantamos el teléfono de llamada gratuita 900-137-137. El Blanco Radio en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. espacioenblanco@rtve.es si queréis mandaros un email, y además en Barcelona tenemos un WhatsApp que es para que nos mandéis cualquier tipo de nota de sonido, 633-44-8816, que controla nuestro compañero Ramón Álvarez. Repetimos, 633-44-8816. Tenemos temas muy interesantes esperando en esta edición del programa. Os recordaremos algunas de las salidas. La primera, nos vamos a Mieres el día 6 de octubre. Ahí os esperamos a todos y ahora va un avance de los temas que os hemos preparado.
Esta noche volvemos tras la historia de una leyenda. Fernando Sánchez Dragó, en el programa de televisión española Negro sobre Blanco, nos lo presenta.
Hace 30 años apareció un libro, primer volumen de lo que luego llegaría a ser una verdadera saga, que a mí me cambió la vida. Si tuviese que escoger 10 libros de cabecera, uno, sin la más mínima duda, sería este, que cambió también la vida de muchísimas otras personas, que se convirtió en manual de caballerías, en hoja de ruta, en mapa de peregrinación hacia otras realidades paralelas, convergentes y divergentes, de toda la variopinta tropa formada por quienes hicimos cuanto estaba a nuestro alcance para transformar los años 60 en década prodigiosa, que dio pie a un mito, a una fábula, a una leyenda, a un sueño, a una utopía, a una tentativa de conocimiento de lo oculto y de nuestra más profunda y menos visible naturaleza. Y el libro, escrito por el misterioso Carlos Castaneda, se llamaba y se sigue llamando Las enseñanzas de Don Juan.
Don Juan y sus enseñanzas y Carlos Castaneda regresan hoy al programa con más datos únicos, exclusivos. Tratamos de dar luz a este mito, a esta leyenda, y si hoy nos acompañas, volverás a descubrir y a encontrar respuestas a su misterio. Después volaremos a los cielos para descubrir nuevos enigmas inquietantes. Estas son parte de las intenciones de hoy. Un nuevo viaje hacia los misterios al que ya estás invitado.
Ahí están las intenciones de esta noche. Saludar a nuestro primer invitado. Ya estuvo con nosotros en el verano, pero si vieres la que tiene liada aquí en el estudio, don Manuel Carballal. Buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Tenés una mesa muy chiquitita, ¿eh?
Tenemos una mesa gigantesca, redonda, que es la tabla redonda, y tiene montones de libros, tiene artículos por aquí, fotografías, una botella de vino que no sé si se la va a beber. Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado.
¿Por qué? Bueno, repetimos el programa porque ha habido mucha gente que ha querido conocer más datos de eso que hicimos en el verano de Carlos Castaneda. Y te vuelvo a preguntar, ¿por qué Carlos Castaneda, esa nueva investigación tuya?
Porque yo tenía una gran amiga que tú conocías y que además la conocí gracias a ti, Concha Labarta, que fue la directora de la revista Karma 7, fue la redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia. Nos conocimos contigo precisamente y se estableció una gran amistad, una amistad enorme, ¿no? Yo conocí a Carlos Castaneda gracias a ella, a Concha. Cuando Concha murió, muy joven, apenas...
Volvemos a mandarle un saludo allí donde esté llena de luz, seguro. Hoy igual escuchamos parte de su voz.
Pues cuando Concha murió, poco después de su muerte, a mí me envían un artículo a la revistilla que yo llevo haciendo 25 años, El Ojo Crítico, muy duro sobre Castaneda. Concha era la directora de la Asociación para el Estudio de la Percepción, digamos que era la presidenta de los seguidores de Castaneda en España. Tenía una gran relación con Castaneda y con sus brujas. De hecho, en este programa de Sánchez Dragó estaba Concha con Alaska, con Poveda, con otros invitados, y llevaba una blusa que le había regalado Florinda Donner, la bruja preferida de Carlos Castaneda. Ese artículo era muy duro con Castaneda, entonces yo me planteé que si eso era cierto, Concha quizá había perdido los últimos años de su vida, unos años que no tuvo tiempo de recuperar, siguiendo algo que no era verdad, ¿no? Y me propuse que pasase lo que pasase, yo sí iba a averiguar toda la verdad sobre Carlos Castaneda y que no iba a parar hasta tener todas las respuestas. Y han sido 5 años de trabajo, una fortuna invertida en viajes, en documentación.
Y has escrito un libro, un poco resumen de todo ello, ¿no? ¿Te lo has autoeditado tú, que se llama...?
Se llama La vida secreta de Carlos Castaneda, antropólogo, brujo, espía y profeta. Y más que un libro, es una enciclopedia.
Sí, sí. La verdad es que hay muchas páginas ahí. Como tenemos poco tiempo, tú te sueles enrollar mucho, sí, y quiero que nos sigas contando muchas cosas, vamos enseguida. Primero hacer un resumen para la gente que no escuchó el primer programa de quién era Carlos Castaneda, y nos vamos con algunos secretos tras esa introducción.
Esta noche seguimos tras la pista de una leyenda, Carlos Castaneda. Escuchemos algunos testimonios de personas que le conocieron.
Arana Castañeda es su apellido verdadero. Era un muchacho inquieto, tenía mucha creatividad, porque cuando nos juntábamos así a hablar, a conversar, él rápido se inventaba cualquier cosa y comenzaba a narrarnos como si fuera un escrito. Primero estudió en Lima, ¿cierto? Luego de ahí se fue a Estados Unidos y se graduó de antropólogo, ¿eh? Y ahí fue donde vino su parte de su tesis, e ir a estudiar a Don Juan en toda la brujería de México.
Veinte años después de su muerte, Carlos Castaneda continuaba siendo un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Vendió más de 27 millones de libros en 17 idiomas. Revolucionó la cultura de los años 60, 70 y 80 con su saga sobre Don Juan Matus, convirtiéndose en el antropólogo más famoso del mundo. Pero no se dejaba fotografiar ni grabar y concedía pocas entrevistas, aparentemente. Inspiró a John Lennon, Oliver Stone, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Federico Fellini, Larry y Andy Wachowski, a J.J. Abrams, etc. Todavía hoy tarareamos canciones inspiradas en él, y sus libros, ideas y su nombre reaparecen constantemente en películas y series como Matrix, Star Wars, Fringe, True Detective, Lost, Expediente X o Los Simpson. La huella que dejó en la cultura, la mística y el misterio es imborrable y continúa evolucionando. Tratemos de conocer algo más de sus secretos.
Como te decía, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que contaste en el otro programa. Te pido que sea, si puedes, sintético. ¿Dónde nació?
Nació en Cajamarca, que es
¿Perú?
Una ciudad del norte de Perú, aunque él decía que había nacido en Brasil, que había estudiado en Italia. Él presentó toda una biografía, que venía de una familia acomodada, que incluso tenía vínculos con la burguesía y con personajes de la política de la historia de Brasil, pero todo era mentira. Él nació en Cajamarca.
¿Todo era mentira?
Todo era mentira. Es decir, él, hay miles de referencias, cientos de libros, documentos, tesis doctorales sobre Castaneda. Yo elegí para el libro las declaraciones que él hace a la revista Time en marzo de 1973, cuando le entrevistan y le dedican la portada de la revista Time, sí, presentándolo como el fundador de eso que llamamos la nueva era. O sea, todo lo que queremos cuando hoy hablamos de lugares de poder, del camino del corazón, toda esta fraseología viene de Castaneda, aunque mucha gente no lo sepa. Time le entrevista, con un poco cínicos, la periodista de Time le entrevista, le deja hablar, él cuenta su historia de Brasil y demás y tal, y cuando termina de hablar le dicen, bueno, todo lo que usted nos ha dicho es falso, usted nació no en el 35 sino en el 25, no en Sao Paulo sino en Cajamarca, hemos estado en Cajamarca con su familia, y aquello fue un palo tremendo para Castaneda, ¿no? Casi no sobrevive a ese número de marzo de 1973 de la revista Time.
¿Has reconocido la voz de ese personaje?
Juan Javi, encantador. Juan Javi era compañero de pupitre de Castaneda en el colegio San Ramón, en Cajamarca, un colegio muy importante, el más importante de Cajamarca, y yo tuve la suerte de poder acceder a varios de los compañeros de colegio que me pasaron muchísimo material, toda la parte de la infancia de Castaneda, sus fotos de niño, su partida de nacimiento, su certificado de bautismo, las fotos de toda su adolescencia hasta que se va a Lima. Las conseguí en gran medida gracias a esos amigos de Cajamarca. Juan Javier era uno, otro era Alejandro Vélez, que acaba de morir. Fíjate, cuando hicimos el otro programa todavía estaba vivo. Este es uno de los grandes problemas que tuve en la investigación, porque se me iban muriendo los testigos, a veces antes de poder llegar a entrevistarles, que ahora es gente muy mayor, ¿no? So Vélez fue el único personaje en los 13 libros de Castaneda que Castaneda menciona con su nombre real. Todos los demás nombres son falsos.
Vale. Todos los nombres son falsos. Él miente sobre su origen. Luego
te explico por qué.
Ya se ha empezado a dar leña.
No, que va. Mira, te digo solo una frase, porque esto es bueno que lo diga él, no yo. Cuando tú lees los libros de Castaneda, como hice yo siendo un adolescente, con una mirada devocional, lees una cosa. Cuando años después vuelves a leer los mismos libros con una mirada crítica, son absolutamente distintos. Te das cuenta de que ahí, en esas páginas, estaba todo, pero no nos habíamos parado a verlos. Hay frases como la que en Las enseñanzas de Don Juan, el primer libro, 1968, él dice a Don Juan: no sabía que yo engañaba a la gente todo el tiempo, que mi familia y mis amigos me consideraban indigno de confianza. Esto lo dice Castaneda, no lo digo yo. Don Juan le responde: es que eres indigno de confianza. Siempre supiste mentir. Lo único que faltaba es que no sabías por qué hacerlo. Ahora ya lo sabes. Y él le responde: ¿no ve usted que estoy harto de que la gente me considere indigno de confianza? Y Don Juan, según Castaneda, le dice: pero si es que eres indigno de confianza. Cuando uno tiene historia personal, explica, nada de lo que dice puede tomarse como una mentira. No puedes sentirte estimulado después de como no puedes sentirte estimulado después de explicar lo que has hecho, dices mentiras para seguir en marcha. Y solo otra frase muy breve de Ser en el ensueño, que es tremenda. Es una conversación también entre Florinda Donner y una de las brujas. Florinda dice: nadie debe mentir para ser creído. Perdón, Delia dice: nadie debe mentir para ser creído. Florinda le pregunta: ¿y por qué mentir entonces? Por el mero placer que hay en ello. La mentira es algo que Castaneda convierte en el arte del acecho. que es uno de los conceptos de las enseñanzas de Don Juan, por el cual los brujos, en su trabajo por borrar el ego, por borrar la importancia personal,
¿pueden mentir?
Pueden inventarse otra identidad, pueden mentir en todo lo que dicen, por lo cual, para investigar en la vida de Carlos Castaneda, de lo único de lo que no puedes fiarte es de nada de lo que dicen sus libros.
Vale. ¿Era pequeñito?
1,58.
Pero muy atractivo, muy resultón.
Un gran seductor. Una de las cosas que me repetían todas las personas con las que hablé que lo conocieron, primero, tanto sus amigos de Cajamarca, sus compañeros de la Escuela de Arte de Lima, sus compañeros de piso en Los Ángeles en los años 50, era eso, que era un gran mentiroso, que era un gran creador de historias desde siempre, y luego que era un seductor irresistible. Y de hecho la historia de sus brujas, el lado femenino de la vida secreta de Carlos Castaneda, está repleto de esas conquistas que, bueno, terminaron de una forma muy dramática.
Vamos a ver después. ¿Se gradúa en la Universidad Yale o dónde estuvo?
No, él primero llega a Estados Unidos como un inmigrante peruano. Además, en el servicio de inmigración de Estados Unidos fueron muy amables porque me facilitaron hasta el registro del barco del SS Yabari con su número de pasaporte, con el número que solo me fue muy útil después en las embajadas, en el FBI, para buscar en los papeles de la CIA y demás. Y hasta el número de camarote en el que iba, ¿no? Llega, zarpa del puerto de Lima, llega a San Francisco y los primeros años se busca la vida como un inmigrante latino en Estados Unidos. Tiene montones de trabajos y él primero estudia psicología. Y es por una anécdota con uno de sus profesores, muy racista, que cuando ya llevaba varios años de psicología le dice, bueno, pero tú con esa piel, porque su hermana me decía que a él le llamaban César, él no se llamaba Carlos Castaneda, él llamaba César Arana, Cesitar, le llamaban el negro, por el tinte. De hecho, tú ves las fotos y tiene una tez muy oscura, ¿no?, en estas fotos de su juventud. Y le dice, ¿a dónde vas a ir tú? ¿Quién crees que va a ir a la consulta de un psicólogo con tu aspecto? 1,58 m, muy bajito, de tez muy oscura. Y aquello fue un shock para Carlos, que dejó psicología. Es entonces cuando se traslada a la Universidad de UCLA y donde se matricula en antropología, que es con lo que termina haciéndose mundialmente famoso.
Vale. Decías que inspiró a John Lennon, Oliver Stone, decíamos, George Lucas, Jim Morrison, David Lynch, Fellini, montón de gente. Matrix, Star Wars, incluso a nuestra propia gente española.
Claro.
Vamos a dar un poquito de caña. Uno de nuestros
grandes
de nuestra música. Ahí está, Barón Rojo. Nos escuchan. Sherpa es un hermanito de este camino nuestro. Escuchar lo que dice en este tema.
Estaba en un momento de moral bastante bajo. La causa era que mi avión habían derribado. Caí en un lugar oscuro, triste y desolado. Desierto donde habitan los fantasmas del pasado. Y empecé a sentir el miedo que se siente en un mal sueño. Y en las ondas de las dunas parecía que extrañas criaturas se movían. Me sentía derrotado. Y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontrase un libro, las enseñanzas de Don Juan. Indio chamán, el inmortal gran hechicero, le llama el Nahual. El guerrero en el desierto.
Guerrero del desierto se llama el tema. Sherpa lo han reeditado ahora, ¿no? Ella hablaba de las enseñanzas de Don Juan.
Menciona expresamente el libro Las enseñanzas de Don Juan y el Nahual, que es como conocíamos entre sus discípulos a Carlos Castaneda.
Caña, dale un poquito más. Nuestro homenaje también a Sherpa y a Barón Rojo. Sherpa y su compañera que fueron, para la redundancia, compañeros de la primera época del espacio en blanco. Te has traído una botella de vino, ¿no? ¿Para bebértela?
Hombre, para que brindemos por la memoria del Nahual, ¿no?
Espera, que déjame que a ver qué pone la botella. Pone Mateus.
Sí.
¿Qué significa eso? ¿Por qué te has traído? Aquí no bebemos alcohol ni bebemos vino, menos por las noches.
Me iba a traer peyote, pero es que vamos a acabar el programa un poco perjudicados. Este libro se llama Un viaje mágico con Carlos Castaneda, de Margaret Runyan. Margaret Runyan es la segunda esposa de Castaneda, aunque todo el mundo la cita como la única esposa. Castaneda se casó 4 veces. Aquí tengo sus partes de matrimonio con Florinda Donner, con Carol Tish, etcétera. La primera fue Gina Lu Corso, que era esta chica, una chica que conoció en Lima, a la que dejó embarazada, y esta es la razón por la que él se va a Estados Unidos y empieza ese anonimato que lo hizo famoso, ¿no? Porque dejó a Gina embarazada, tuvo una niña, Rosario, que es la única hija biológica, la única hija real de Castaneda. Pero en Estados Unidos conoce a Margaret Runyan, se casa con ella, y Margaret, la cosa no termina bien. Podríamos estar todo el programa solo hablando de la relación de Castaneda con Margaret Runyan, porque es una pasada. Y en 1975 aparece esto. Esto es la revista Fate, uh-huh, americana, en el número de febrero. Por primera vez, Castaneda ya era mundialmente conocido en Estados Unidos y fuera, y ella publica Mi marido, Carlos Castaneda. Es la primera vez que hace una aparición pública. Y entre las cosas que cuenta, primero en este artículo de la revista Fate y después en su libro, es que cuando convivían como matrimonio, a Castaneda, como a muchos escritores, pues le gustaba tomar una copita para desinhibirte, ¿no?, a la hora de crear.
¿Y qué tomaba?
Y que su bebida favorita, su vino favorito, al que denominaba su maestro, era este vino, Mateus. Y ella sugiere que de ahí viene el apellido Matus, que posteriormente, no al principio, él al principio nunca menciona ni siquiera Juan, él habla de un indio yaqui, de ahí, de este vino, Mateus, vendría lo de Matus. Cuando yo leí eso, me puse a buscar el vino Mateus como un loco, a ver si realmente existía, porque yo he comprobado, o sea, llegué a tal grado de obsesión y de paranoia que todos y cada uno de los nombres, todas y cada una de las fechas que aparecen en todos los libros que hablan de Castaneda, lo fui comprobando uno a uno para contextualizarlos. Y así descubrí grandes sorpresas.
Juan Matus, a lo mejor, dicen, suponen, sugieren que vendría de una botella de vino que se llama Mateus. Curioso. 2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Estás en el espacio en blanco. Seguimos. ¿Te lo vas a ver después?
No, nos vamos a ver ahora. A ver si es inspirador. Realmente vamos a hacer un experimento científico.
Vamos.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Seguimos tras los pasos de Carlos Castaneda, tratando de conocer algo más de su vida y su obra. Estas son parte de sus enseñanzas.
Presentamos aquí las enseñanzas inmortales de don Juan Matus, jefe y guía de uno de los más grandes linajes del México antiguo y de los nuevos guerreros toltecas. El poder reside en el tipo de conocimiento que uno posee. ¿Qué sentido tiene conocer cosas inútiles? Eso no nos prepara para nuestro inevitable encuentro con lo desconocido. Nada en este mundo es un regalo. Lo que ha de aprenderse, debe aprenderse arduamente. Un hombre va al conocimiento como va a la guerra. Bien despierto, con miedo, con respeto y con absoluta confianza. Ir de cualquier otra forma al conocimiento o a la guerra es un error, y quien lo cometa puede correr el riesgo de no sobrevivir para lamentarlo. Cuando un hombre ha cumplido estos 4 requisitos, estar bien despierto, tener miedo, respeto y absoluta confianza, no hay errores por los que deba rendir cuentas.
Estas son algunas de sus palabras. Conozcamos algo más de sus mensajes.
Bueno, pues ahí están esas palabras, supuestas palabras de Carlos Castaneda. Te pregunto, trata de ser, si puedes, sintético, que vamos a entrarlo en ese tema que te interesa tanto, de las brujas. Las enseñanzas que ha vertido en su libro diciendo que era de Juan Matus, durante Juan Matus. eran de muchos otros. ¿Estás sirviéndote el vino?
Estoy sirviéndonos. No, yo... vino chamánico. No, a los invitados, digo.
Ah, vale, sí que tenemos aquí unos cuantos invitados que ya se han cogido... ¿Está bueno? A ver si os vais a inspirar.
Van a empezar a volar como cuervos y hablar con los coyotes.
Vale. ¿Hasta qué punto es cierto todo lo que contaba o sea, transcrito en sus libros de esas enseñanzas?
A ver.
Que hay millones de personas en todo el mundo que hemos seguido, yo me incluyo.
Y yo durante muchos años y de una forma muy comprometida, porque además yo tengo que agradecer que tuve un trato de privilegio muy inhabitual dentro de los círculos de Castaneda. Lo que hicieron conmigo es sorprendente, gracias a Kai Lindag y a Carol Tix, la mujer de Agual, que son las que me señalaron, digamos. Pero ¿qué parte es verdad? A ver cómo te explico esto. Primero hay que entender, yo lo siento, sé que es un rollo tener que contextualizarlo, pero las enseñanzas de Don Juan nacen de un trabajo de clase. Esto es fundamental. O sea, él, una de las asignaturas que tenía en UCLA, en antropología, que era antropología californiana, que impartía el profesor Kemen Meigan, un día les pone un trabajo de clase a los chavales, a los alumnos, ¿no? Bueno, chavales, él ya tenía 40 años cuando estaba allí, pero el resto eran unos chavales. Esto también es un detalle importante. Y les piden, le piden que, para aprobar el semestre, que entrevisten a un indio, a un nativo, ¿no? De toda la clase, solo tres presentan el trabajo. Dos son trabajos muy superficiales, pero Carlos Castaneda, aquel joven peruano de piel oscura, llega con una obra maestra. Meigan lo ve, lo reconoce, se da cuenta de que eso es una maravilla y no solo, evidentemente, le da un sobresaliente, sino que le anima a alargarlo un poco y convertirlo en un libro que publicaría la editorial universitaria de UCLA, legitimando el contenido. Ese libro es el primero de Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que se publica en Estados Unidos dentro por la editorial oficial de UCLA en el año 68 y arrasa. Y aquí empieza el problema, que se le va de las manos, porque él solo quería tener una buena nota. Entonces, hombre, tú haces un trabajo para clase, fíjate ahora todo lo que está pasando con los másters de la Carlos III, ¿no? Bueno, ni hacen trabajo, pero si lo hiciesen, pues a lo mejor exageraban un poquito en ese trabajo para conseguir esa buena nota. Cuando a él le dicen que eso se puede convertir en un libro, tenemos toda esa época de su vida documentada por su mujer y por sus amigos cercanos, era la ilusión de su vida, porque él lo único que quería era ser profesor, vale, doctorarse. Eso. Bien, entonces... El problema es que cuando aparece el primer libro y arrasa, aparece un personaje fundamental para entender todo lo que ocurrió, que es Michael Korda, el responsable de una de las mayores editoriales de Estados Unidos, que se da cuenta de que ese libro es una joya, compra los derechos y se publica ya fuera de la universidad en una editorial comercial. Y Castaneda, que hasta ese momento tenía pequeños trabajos de taxista, de vendedor, de unos almacenes, cosas muy esporádicas, se convierte en millonario.
¿Lo contaste eso la otra vez? ¿Quién eso se... le obligó?
¿Quién se resiste? No, te pregunto, ¿quién se resiste a eso? Porque el problema no es ese. El problema, hay aquí un párrafo brutal de su esposa que ayuda a entender muy bien qué es lo que ocurrió. Mira, te voy a pedir que lo leas tú mejor que yo. Está subrayado en verde, sí.
¿Quién de ellos no había soñado con cruzar la línea de aquel territorio prohibido? Sabiendo que hablarían de uno en los cócteles de Nueva York y que imprimirían sus frases en póster que terminarían expuestos en las casitas rústicas de la costa del Pacífico de la Columbia Británica. ¿Quién no había imaginado a todas aquellas dulces jovencitas llegando con sus tejanos desteñidos y sus gargantones de guinja para asistir a su clase, para encerrarse con aquellos perfectos ojos castaños, para ofrecérselo todo? ¿Quién iba a rechazar algo así?
¿Quién iba a rechazar algo así? Esas así jovencitas...
Así se transforma entonces. Vio que había dinero...
Él, en el primer libro, cualquiera de los oyentes que se vaya ahora al libro, vaya al final, a las últimas páginas, que vea lo que pone ahí. Hasta aquí llegaron las enseñanzas. No tenía nada más que aprender. Además, no estaría preparado para seguir nada más y se acabó el tema. Eso lo dice en el primer libro, y lo dice en el segundo, en el tercero y hasta en el cuarto. Pero cuando aparece Michael Korda y le pone un cheque en blanco encima de la mesa, lógicamente le dice, mira, macho, esto necesita una segunda parte. O sea, búscate la vida, pero no vas a cerrar el grifo. Y él accede a hacer un segundo libro. Y el tercero, Viaje a Itlán, los cuatro primeros son obras maestras. Viaje a Itlán en realidad no es un libro. Viaje a Itlán es su tesis doctoral, porque él lo único que quería es ser profesor. Él nunca pensó que se iba a convertir en el líder de un movimiento espiritual. Pero, lógicamente, Michael Korda le dice, sí, sí, bueno, pues ya tienes la tesis hecha, hombre, la vamos a publicar como libro porque son millones y millones y cientos de millones de dólares lo que produjeron los libros de Castaneda. Entonces, lo que empezó como un trabajo de clase, repito, en el que él entrevista a varios indígenas reales y a varios chamanes reales. Don Juan Matus nunca asistió, ni don Genaro, ni doña Soledad, son otros personajes. Él tiene que seguir buscando informadores. Yo ya sé ahora, ya puedo poner cara a los verdaderos don Juan, don Genaro, doña Soledad, la gorda, sé quiénes son. Y tiene que ir ampliando sus fuentes y va conociendo más y más informadores. Hay una lista, una lista muy extensa. Él conoció a personajes, algunos muy famosos, como María Sabina, por ejemplo, como Pachita, por ejemplo, a personajes que ahora ya son bastante conocidos, como Tata Cachora, con el que estuvo en 17 ocasiones. Todo esto lo sabemos porque cuando la revista Time, digamos que entre comillas, desenmascara por primera vez a Castaneda al publicar su biografía real, publica una foto. La foto de su graduación en psicología, cuando él estaba estudiando psicología, que es esta foto famosa, que es la que aparece en todos lados cuando buscas una foto de Castaneda. Esto lo publica la revista Time, y con esta foto, cuando los investigadores llegaban a los indios y le preguntaban, ¿pero tú conoces a este tipo? Esto ocurrió, por ejemplo, con Tata Cachora. Dice, claro, claro, este es el que venía aquí, estuvo unas 17 veces conmigo y yo le enseñé el uso del peyote. Cachora, por ejemplo, sí era yaqui, pero hay otros informadores. El primero, Salvador López, era un cahuila, no era yaqui. Además, los yaquis no utilizan peyote, que esto también es importante. Hay un montón de incoherencias antropológicas en la obra de Castaneda que los críticos decían, es que se lo inventó todo. No es verdad, porque quienes hemos tomado peyote, quienes hemos consumido peyote, sabemos que lo que describe es verdad, que él probó el peyote y probó la mescalino y probó otro tipo de sustancias, ¿no?
Para un poquito aquí, déjame que demos un pasito más con alguna de las informaciones que tenemos. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. ¿Está bueno el vino? Se lo digo a los... Sí, dicen que sí. ¿Estáis ya inspirados? Vale. Damos un pasito más todavía en estos datos que estamos, en este puzzle de nuevo que estamos tratando de recomponer de Carlos Castaneda.
Seguimos tratando de aportar más datos sobre Carlos Castaneda.
Él dijo que una vez se había convertido en un cuervo. ¿Leyó usted eso? Y siempre cuando veo pasar un cuervo, le hablo y le llamo Carlos. 1965 marca un punto crucial para Castaneda. Empezó a ver visiones y espíritus sin el uso de alucinógenos y aceptó las explicaciones de don Juan de que esto era vislumbrar otras realidades que existen paralelas a la nuestra. Por primera vez realmente vio el mundo a través de los ojos de los nativos americanos.
¿Cómo era el mundo que veía Carlos Castaneda? ¿Qué era la tensigridad? Vayamos a descubrirlo.
Carlos Castaneda está con esos indígenas, que chamanes que le enseñan ciertas artes para traspasar el velo. ¿Realmente lo consiguió? ¿Realmente se convirtió en cuervo?
Bueno, yo creo que uno de los...
Mira, por ahí anda volando.
Uno de los episodios más maravillosos de los libros de Castaneda es esa conversación que tiene con don Juan justo después de tomar la planta de poder y asegurar que se convierte en cuervo, ¿no? Es un pasaje delicioso. Todos los libros de Castaneda son una maravilla, pero ese en concreto es espectacular. Cuando tú consumes... ¿Tú te acuerdas lo que hicimos en México hace unos años?
No cuentes secretos aquí, que estás hoy destapando muchas cosas.
Mira, tú no sabes la segunda parte.
En México.
De la historia.
¿Hacemos un temazcal?
Acudimos a un temazcal. Tú tuviste la amabilidad de convertirte en mi guardián. Tú
yo
no tomaste el peyote
no
en esa
nada.
Yo tomé...
Tampoco tomo vino ni tomo alcohol.
Yo tomé el peyote... Y fue una experiencia brutal, ¿no? Tremenda. El peyote es un alucinógeno, estábamos rodeados de indios.
Una planta de poder que hay que tomar dentro de un contexto, no fuera. No
es... Además, tomar ciertos alimentos antes y después de, para no amortiguar el efecto alucinógeno, pero es un alucinógeno. Lo que ocurre es que tienes una sensación tan vívida, cuando yo tuve la experiencia de salir de mi cuerpo y volar como un cuervo, salir, atravesar el tipi, cruzar el océano Atlántico, ir a Galicia, ver mi casa donde yo vivía en Betanzos desde arriba, era todo muy real. Claro, yo tenía una ventaja. Yo por aquella época, haciendo otra de mis locuras, estaba investigando el tema de los ovnis, me metí en un grupo paracaidista y tenía la experiencia de volar realmente en el plano físico, no en el espiritual. Por eso mi experiencia onírica era tan real, porque yo sé cómo dirigir el cuerpo cuando tú saltas de un paracaídas antes de que se abra la campana, tú diriges el vuelo, marcas la posición estable y aparentemente vuelas. No vuelas, estás cayendo, pero la sensación es la misma, ¿no? Y por eso mi experiencia fue tan real. Yo tuve que esperar a que llegase Google Maps y programas informáticos que te permiten visionar desde arriba para comprobar si la imagen que yo recordaba de mi casa desde el aire, de los alrededores, en el libro aparece la fotografía, si era correspondía y no correspondía. Es decir, yo no estuve volando realmente sobre mi casa. Si la experiencia hubiese sido cerca del aeropuerto de Peinador en Vigo, que es donde el paraclub en el que yo saltaba, seguramente mi experiencia sería mucho más precisa porque yo saltaba y conocía esas vistas aéreas, pero nunca había volado sobre mi casa. Por lo tanto, reconstruyes con tu imaginación los elementos que aparecen en esa experiencia onírica del peyote, ¿no?
Ya. Y entonces te pregunto, él volaba, él aprendió toda esa serie de técnicas, y no estamos haciendo apología de ninguna planta de poder, ni mucho menos de drogas, evidentemente, está todo dentro de un contexto. Carlos Castaneda aprendió a traspasar los límites gracias a las plantas de poder de los brujos.
En realidad lo aprendió mucho antes.
Sí.
Carlos Castaneda venía de una población que a mí me recuerda mucho a mi Galicia, porque Cajamarca es un foco de brujería. Cajamarca, cualquier oyente que haga lo que hice yo, que se va. Ahora tenemos una herramienta que nadie tuvo antes, por eso nadie escribió jamás una biografía de Carlos Castaneda, porque era imposible. Pero tú ahora puedes acceder a las hemerotecas de los periódicos de Perú, de Alemania, de México, de Estados Unidos, y navegar en esa hemeroteca, ¿no? Yo lo he hecho, y cualquiera que lo haga, que se vaya a la prensa cajamarquina, va a encontrar una cantidad de noticias sobre brujería alucinantes. Esta es una de las cosas más caras que yo me encontré en la investigación. Es una tesis doctoral de Alejandro Alcántara Salazar que se llama El extraño mundo de la brujería, estudio sociológico de casos verídicos registrados en la zona campesina de Cajamarca. Porque yo pensaba que, a lo mejor, por todo lo que me contaba su familia y sus amigos, él ya estaba muy familiarizado con la brujería antes de llegar a Estados Unidos. Pero una cosa es lo que te cuenta un testigo y otra cosa son las pruebas. Así que conseguí un montón de documentos como este.
¿Y las pruebas qué dicen?
Que son joyas. Pues mira, te pongo un ejemplo. En uno de sus libros, Carlos Castaneda cuenta uno de los episodios más alucinantes en las enseñanzas de Don Juan, página 137 y después en la 187, que es el momento en el que Don Juan le dice que le cosa la boca y los ojos a unas lagartijas para mandarlas como sus emisarios. Cuando esto se publicó, ya algún antropólogo dijo, pero vamos a ver, ¿cómo se va con una espina a coser los ojos de una lagartija? Es imposible. Pero te repito, cuando nosotros leíamos los libros de Castaneda de una forma devocional, nos lo tragábamos todo. Cuando ya lo lees desde una perspectiva crítica, dices, hombre, es verdad, al atardecer, sin luz, y aunque sea con una aguja hipodérmica, coserle los ojos a una lagartija que es minúscula, es difícil, ¿no? ¿De dónde podía salir esa idea? Cuando yo me pongo a buscar en el folclore y en la brujería esto de coserle los ojos a un animal, solo encuentro tres menciones en el mundo de la brujería a un ritual, una en el Alto Duero, no muy lejos de Galicia, en la que se cosen los ojos de un sapo durante un ritual de brujería. También en Cuba hay una variante, y el otro único lugar del mundo donde Cajamarca. Yo me he encontrado, Cajamarca. Más aún, el 19 de febrero de 2014, el diario La República, reproduzco el titular y la foto del pobre animal en el libro, publica: hallan sapo vivo con boca cosida y enterrado en una tumba, como parte de un ritual. Pero no puede ser casualidad. Evidentemente, en el desierto de Sonora no hay sapos. No iba a decir lo del sapo, lo cambia por una lagartija, ¿no? Por lo tanto, está hablando de un ritual que existe, de una experiencia real, pero que no tiene nada que ver ni con los yaquis ni con el desierto de Sonora.
Vale. Estamos componiendo un poco el puzzle con algunos datos que ya adelantaste en el otro programa. La tensigridad, ¿qué es eso de la tensigridad? Que después de todos los libros, él monta un movimiento, estructura algo, y hablaremos ahora de las brujas. Déjame que escuchemos antes a una amiga tuya, creo.
Y desde entonces ellos dicen que, bueno, pues el aislamiento o condiciones impuestas por el propio don Juan Matus, pues todo se revocó, todo cambió. El regreso de Carol Tix es, de hecho, quizás la causa principal de que ellos estén haciendo ahora lo que están haciendo, esta apertura.
Esta es Concha, nuestro testimonio para ella, quería que pusiéramos el de Kylie, que es un poco la bruja que a ti te escoge.
Sí, juegos que todavía me...
¿Te emocionas?
Me emociona un poco escuchar a Concha, porque esto debería haberlo hecho... Siempre pienso que esto debería haberlo hecho mucho antes, o alguien debería haberlo hecho antes, porque así tienes la oportunidad de elegir. De otra forma, no. Tú ahora puedes leerte los libros de Castaneda.
Déjame que escuchemos a Kylie.
Sí, mejor.
This is Naim Mores and this is Reni Mores. We're very happy to be here. Thank you. We are here tonight on your show because we would like to present you with a sample of movements that we...
Es una de las brujas de Castaneda. Sí.
Esta es Kylie.
Rubia, tú la llegas a conocer. Y son las creadoras, o la tensigridad, que es un poco esa técnica que parece ser que desarrolló Carlos Castaneda. Sí. ¿Es cierto que era, que se basaba...?
Qué difícil es resumir todo esto, de verdad. A ver, el hecho es que 1987, Simon & Schuster, que es la editorial de Castaneda desde 1968, siempre publicó sus libros. Pero en 1987, claro, Castaneda ya no era el de los años 60 y 70, las cifras iban bajando y... En 1987, El conocimiento silencioso es el último libro que Castaneda publica con Simon & Schuster. Luego ya el siguiente hay que esperar hasta el año 90, hasta el año 93 para que publique El arte de ensoñar con HarperCollins, que ya es una editorial más pequeñita, más humilde. Y casualmente, en ese momento, a mediados de los 80, cuando ya las cifras de ventas de los libros han decrecido un poco, ¿no? Aparece... con algo totalmente revolucionario y distinto. Él nunca había hablado, a pesar de que en sus libros, y yo de verdad que los he radiografiado letra a letra, él menciona en muchas ocasiones posiciones de poder. El camino del guerrero, por ejemplo, la posición de defensa, él hablaba de gestos, de una especie de mudras que él sitúa en el contexto de chamánico nativo o indígena de México y del sur de Estados Unidos. Y sin embargo, él nunca había hablado de la tensilidad. Entonces aparece con una gran revelación, diciendo que ahora era el momento de revelar el gran secreto de Don Juan. Porque cuando Castaneda decía la frase, Don Juan dijo, eso era irrebatible. Es como cuando un sacerdote dice, la Biblia dice,
palabra de Dios,
o lo aceptas o te vas a tu casa. No es algo democrático que puedas discutir. Entonces él dice que Don Juan le enseñó una serie de pases mágicos. Lo de la tensigridad se bautizó así mucho después. De hecho, tuvo un problema judicial por ese nombre. Al principio a nosotros se nos enseñó como los pases mágicos. A mí me lo enseñaron como los pases mágicos. Mira, esto tú lo conoces bien. Estos son mis cuadernos. Yo soy un enfermo compulsivo del dato, tengo anotado, te puedo decir qué estabas haciendo a cualquier hora de cualquier día que estuvieses viajando conmigo. Y aquí están todos los pases mágicos, la primera serie que yo aprendí con las primeras posiciones, el caballo gordo, el molinillo, el giro de brazo, el salto, el mono, el giro del hombro, el entrenamiento de cuello, el paso de poder, por ejemplo, que ese sí que lo menciona en los primeros libros. Y él comienza a reunir pequeños grupos, primero en México, luego vienen a España, que es donde yo le conozco, y aquello se recibía como un gran secreto, ¿no? Los pases mágicos eran una serie de movimientos, algo parecido a los katas de las artes marciales, que en teoría servían para acumular energía, que al final dentro del mundo de Castaneda es lo único importante, acumular energía para escapar al águila, que es otro de sus conceptos. Quienes no entendíamos, no teníamos formación en el mundo de las artes marciales, bueno, pues recibíamos esos pases mágicos y era algo muy chulo. Si tú nunca habías hecho ejercicio, yo comprendo que la tensibilidad te cambia la vida, porque de repente tienes una motivación para levantarte, para moverte, para hacer durante horas una serie de movimientos, algo parecido al tai chi, pero un poco más agresivo. Algunos de ellos se basan en la tensión muscular, ¿no? Por eso se llama tensibilidad. Pero... luego descubrimos, bueno, ahora que mencionaste a Kyle, uno de los últimos libros de Castaneda, Los pases mágicos, que lo puede encontrar cualquiera, tiene cientos de fotografías y la modelo que aparece en todas esas fotografías es Kyle Lundag, una valquiria enorme, aparentemente nórdica, también era mentira, tampoco se llamaba Kyle, jamás había estado en Noruega, luego si quieres hablamos de ella. Pero es la musa la que aparece en todas las fotografías y en los vídeos de tensibilidad, los originales, que cualquiera puede encontrar en YouTube, buscando tensibilidad. Esa rubia, musculada y alta que aparece, esa es mi querida Kyle. Pero todo esto tenía una vinculación con las artes marciales que descubrimos mucho después. Cuando empezamos a investigar la biografía de las brujas, de estas misteriosas mujeres que aparecieron en los años 80 y de las que antes no se sabía nada, yo me pongo a rastrear y me encuentro esto. Esto es un ejemplar que costó un potosí, por cierto, conseguir, de la revista Samurai, publicado en noviembre de 1974. Según Castaneda, no según yo, Don Juan muere en el 73. En el año 73, cuando aparece el famoso artículo de la revista Time, Castaneda, como había hecho Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no?, ya cansado del personaje, lo mata. Y él asegura que en el año 73, Don Juan, Don Genaro, todo el linaje, desaparecen. Se van a la segunda atención, ya no están, se han muerto, ya no se puede seguir recibiendo más enseñanzas, se acabó. Y aún así escribió 10 libros más. Por lo tanto, todo lo que contaba Don Juan termina en el año 73. Todas las enseñanzas de Don Juan sobre no dejarte fotografiar, sobre evitar el ego y demás, tienen que ser anteriores al 73. Bueno, pues en noviembre del año 74 la revista Samurai publica unos artículos, un artículo titulado Karate para mujeres, de Mauricio Hernández, lo tengo aquí, en el que aparecen varias fotografías de...
figuras parecidas o iguales, claro, de Tensibilidad.
Claro. Y además, lo importante es que quienes aparecen son Regina Tal y Anne-Marie Carter, que son los nombres reales, los nombres auténticos de Florinda Donner y de Thaisa Velar.
Las brujas de Castaneda.
No solo aparecen posando en las fotografías, que es desconcertante que un año después de la muerte de Don Juan, si realmente le dijeron que no podían aparecer en fotos, aparezcan en fotos. Además, también es interesante que ellas firman artículos. A mí la familia de ellas, la familia de Florinda, me contó que estaban muy metidas, tenían un tatami en casa, siempre estuvieron muy metidas en el mundo de Oriente, del taoísmo sobre todo, de las artes marciales, y ahí es donde tenemos que buscar el origen de muchas de sus revelaciones.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Y esta noche con Manuel Carballal y Carlos Castaneda sobrevolando el programa. Las brujas, ¿quiénes eran las brujas? Hay muchas, tenemos 4 o 5 minutitos, luego te quedas un ratito más.
Un montón.
Trata de ser...
A ver, ¿por dónde empiezo?
¿Eran ligues suyos? ¿Había sexo en esa historia? ¿Rock and roll? ¿Drogas?
Bueno, en teoría no podía haber sexo porque una de las cosas que afirmaba Castaneda en sus libros es que el celibato era condición sine qua non para entrar en el mundo de la brujería, y todos los que nos acercamos al mundo de Castaneda teníamos claro que una de las cosas a las que había que renunciar, además de al ego, de la fama, de los selfies, de ese culto a la vanidad que es Internet hoy en día, ¿no?, que todos salen ahí haciéndose fotos y demás, una de las cosas que había que renunciar era el sexo. Y eso está bien, porque es una prueba dura, ¿no? Para meterte en una escuela espiritual y hacerte vegetariano, dejar de fumar, son mariconadas. Que te digan que se acabó el sexo, eso es interesante. Entonces nadie imaginaba que pudiese haber sexo entre Castaneda y las brujas. Pero las brujas aparecen en los 80. En 1982 aparece este libro, Sabu, firmado por una tal Florinda Donner, que ya digo que no es su nombre. No hay ninguna mención a Castaneda, solamente la dedicatoria para la araña de 5 patas que me llevan su espalda. Solo después subimos que la araña de 5 patas que me lleva en su espalda, araña es Arana, es el segundo apellido real de Castaneda. Él, de hecho, decía que cuando vivía con Don Juan utilizaba el nombre de Charlie Spider, de Carlos Araña, porque hacía un juego de palabras con él, con su apellido Arana, y las otras 4 patas eran las 4 mujeres que convivían con él, sus 4 esposas o sus 4 amantes, que luego fuimos conociendo como las brujas. Este es el primer libro de Florinda.
¿Cuántas había? 5 en total.
Él siempre habló de los 4 vientos, los 4 elementos. 4 brujas que decía él que tenía que tener para completarse como brujo en ese linaje de nahuales del que él era el último representante. La primera que aparece, y la más importante y la preferida de Carlos, bueno, aquí tengo una... Mira, esta foto jamás se había publicado, porque cuando ellas entraban en el mundo de Castaneda, él les exigía que llamasen a su familia, que rompiesen relaciones con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, y que les pidiesen que destruyesen todas las fotos que tenían. Sin embargo, Ulrich, el hermano pequeño de Florinda, conservó un par de ellas, que es preciosa, ¿no? Te das cuenta, es una chica bellísima. Y gracias a eso las pude localizar como otro material que no se había podido localizar. Bueno, 2 años después de Sabu, Florinda publica Ser en el ensueño. Y este libro ya aparece prologado por Castaneda. Y en la dedicatoria, vamos, en el prólogo, él ya insinúa que tenía una relación con Florinda y que formaba parte de ese linaje. Pero lo verdaderamente importante llega unos años después, cuando aparece el tercer libro, El clave, de Florinda Donner, El sueño de la bruja, también con prólogo de Carlos Castaneda, en el que Florinda cuenta que todo lo que dice Castaneda es verdad, que ella conoció a don Juan, a don Genaro, a doña Soledad, a todos los personajes, a Zuleika, a todos los personajes de la saga, y que convivió con ellos. Y un año después aparece Thais Abelard, que publica Donde cruzan los brujos, es su único libro, también prologado por Castaneda, y ratificando todo lo dicho por Florinda y por el Nahual. Hasta ese momento no había nada más. La única prueba, fíjate qué curioso, la única prueba que Carlos Castaneda presentó en toda su vida de que lo que contaba era cierto es esto.
¿Y eso?
Una fotografía. La única prueba objetiva, digo, porque lo sorprendente es que la Universidad de UCLA le dio un doctorado sin presentar una grabación, una fotografía, un vídeo, unas notas de campo, ¿no?
Dime qué representa la fotografía para nuestros oyentes, ¿qué se ve? 30 segundos que nos vamos a...
Es que no da tiempo. En esta fotografía no la tomó él. Esta fotografía se tomó en México el 21 de marzo de 1992. Aparentemente no tenía nada que ver con Castaneda. El gran hombre de confianza, el que debería haber sido el heredero de todo el empolio de Castaneda y de la tensibilidad, Tony Karan, es el presidente de Casa Tíbet en México, ¿no? Había organizado un encuentro de lamas tibetanos, que es al amanecer de ese día, 21 de marzo del 92, se acercaron a las pirámides de Teotihuacán para celebrar el equinoccio de primavera, y un periodista local, Marco Antonio Villasana, acudió para hacer unas fotos de los lamas en las pirámides, que es una cosa curiosa, ¿no? Estando allí, le acompañaba a su hermano Roberto, él tomó la cámara y tomó una fotografía. Y al revelarla, como esto ha pasado millones de veces, los que estamos familiarizados con el mundo de la ufología, hemos visto millones de fotos como esta, al revelarla, por encima de los lamas y por encima de la pirámide, aparece una especie de figura que se parece a una letra Y, con el palito inferior...
¿Como humo?
No, más bien como si fuese una persona arrodillada con los brazos en alto. Tony Karan, cuando le llega esta fotografía, en una de las habituales visitas de Castaneda a México, se la enseña. Y Castaneda se le enciende una chispa y dice, claro, es un volador. Los voladores, los seres inorgánicos, hay un montón de criaturas en la literatura de Castaneda fantásticas. Castaneda presentaba esto como la primera prueba de que lo que él contaba era verdad y que esto era uno de los voladores de los que hablaba sus libros.
Hemos de hacer una pausa. Llegan las noticias a las 3. Bebe un poquito de agua. Las 2
en más de Don Matus este, del Mateo.
Las 2 en las Islas Canarias. Y enseguida regresamos. Todavía os vamos a contar algunos datos más. Quizá la crítica hacia Carlos Castaneda y luego muchos otros temas que tenemos preparados esta noche en este espacio en blanco. La fuerza del misterio, la fuerza de Radio Nacional. No os vayáis, que enseguida regresamos. 900-137-137 nuestro teléfono. Las redes sociales abiertas en Blanco Radio. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y con esa fuerza, cuando son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, regresa el espacio en blanco. 900-137-137 en nuestro teléfono. Multitud de llamadas, de quejas, sugerencias. Se están acordando a veces de tu familia y otras cosas, pero estamos tratando de dar una visión diferente, estudiada, muy investigada por Manuel Carballal, y hay todavía algo más que queremos contaros tras esa introducción.
Veamos ahora el otro lado de la historia, las críticas hacia Carlos Castaneda. Castaneda había manifestado que no moriría, sino que al igual que don Juan, ardería desde adentro convirtiéndose en una bola de luz que pasaría a otra dimensión. Cuando en 1997... fue, según fuentes no oficiales, diagnosticado de cáncer de hígado, sus allegados mantuvieron la enfermedad en completo secreto. Se suponía que los brujos no enfermaban, así que las brujas continuaron con los seminarios como si nada sucediese. En abril de 1998, Castaneda murió a los 72 años de edad. Su desaparición no trascendió hasta que a los 2 meses los medios se enteraron. Claire Green, una de sus brujas, puso una declaración online que decía: Carlos Castaneda dejó el mundo de la misma manera que lo hizo su maestro, don Juan Matus, con consciencia completa. Sus seguidoras, las brujas, también comenzaron a desaparecer. Don Ergrau y Abelar se especula que acabaron suicidándose, ya que durante las reuniones Castaneda hablaba repetidamente de quitarse la vida en grupo. Pero, ¿qué queda de Castaneda? Para muchos, aunque irreal, el mensaje de Castaneda está bellamente narrado. Los primeros libros con don Juan han servido como método de inspiración a incontables personas a lo largo de los años. Hay quienes creen a pie juntillas que las experiencias de Castaneda son reales de principio a fin y las defienden con fanatismo. Y también están aquellos que las atacan con igual vehemencia. Envueltos en controversias, los libros se siguen vendiendo y la tensegridad continúa a pesar de la desaparición de sus líderes.
Ahí hemos hecho un resumen un poco de este camino. Carlos Castaneda murió de cáncer. ¿Lo enterraron? ¿Sabes dónde lo enterraron o lo quemaron?
Lo quemaron en un crematorio del norte de Los Ángeles, muy chiquitito, a escondidas, para que nadie se enterase, porque la mayoría de sus seguidores más cercanos, él en Los Ángeles, en torno a Claire Green, que es la última empresa que él fundó, él antes había fundado Hermeneutic Unlimited, que era la que gestionaba sus ganancias, sus derechos editoriales y demás, ¿no? Y donde estaban como socias. Aquí tengo los estatutos de fundación firmados por las mismas brujas y por otras, que son muy importantes también. Entonces ocultaron que había muerto. A los seguidores más cercanos se les dijo que estaba retirado porque... Joder, tantas cosas. Este es un libro importante. Filming Castaneda. Filming Castaneda es la obra de Gaby Gaiter y su marido, que durante los últimos meses de vida, durante el último año de vida, estuvieron siguiendo a Castaneda sin que lo supiese y grabando horas y horas de vídeo, porque habían tenido una mala experiencia con él. Normalmente, para entrar en el círculo de Castaneda, tenían que romperse los matrimonios. Las mujeres pasaban a un estatus y los varones a otro diferente, y ellos, que no le creyeron, comenzaron a seguirle, a tomarle fotos, y todos los últimos meses de Castaneda están documentados gráficamente en este libro, con cientos de fotografías en las que se ve qué es lo que ocurrió, ¿no?
Yeah.
Luego hay un tema muy cachondo, que es el de que los seguidores decían: no, es que el tema está en que tenía un hermano gemelo. Otro día te hablo de esto. Este documento tan grueso es un informe grafocrítico que yo encargué a un perito judicial amigo mío para demostrar si realmente existieron dos Castanedas o existió uno solo. Teníamos una muestra caligráfica de las cartas que enviaba su hermana Lucy, que es una mujer encantadora, y los autógrafos y los documentos oficiales de su empresa para peritarlos.
Pero ¿Y son diferentes?
No, es el mismo, solo hubo un Castaneda. Ah, vale. No hubo un Matus.
Déjame para terminar hablar de las brujas. ¿Se suicidaron muchas de ellas? ¿Desaparecieron?
Sí, pero eso también, como todo, hay que contextualizarlo, ¿no? Cuando tú entrabas en el círculo de Castaneda, tenías que hacer algo terrible, que era romper relaciones con todos tus amigos y toda tu familia. Algo que él decía, don Juan dijo, que tiene que hacerse así. Yo lo hice, es verdad que él lo hizo. Él rompió relaciones. Su padre murió roto de dolor, pensando que su hijo se había muerto en Estados Unidos, sin saber nada de él, porque dejó de escribirles justo antes de hacerse famoso, poco antes de hacerse famoso. La hermana todavía conserva unas 20 cartas, más o menos, de aquella época, que son las que han valido, dos de ellas, para esta pericia. pero no sabían nada hasta que en el año 73 aparecen los reporteros de la revista Time en Cajamarca, le enseñan la foto y dice, era su hermano. Y dice, sí, fíjese que su padre acaba de morir roto de dolor pensando que su hijo se murió en Estados Unidos porque no tenía noticias, ¿no? Pues vengo a decirle que es un escritor multimillonario y que había dejado una mujer y una hija en Perú, a las que no volvió a ver, hasta, bueno, a la mujer nunca y a la hija hasta mucho después. No me quiero enrollar.
Las brujas.
Las brujas aparecen de la nada en los años 80, a mediados de los 80. Cuando te pones a investigar, yo estuve persiguiendo, fue una locura, al hermano pequeño de Florinda Donner por toda Venezuela, porque ellos nacieron en Alemania, pero los padres se compraron una casa en la colonia Tovar, que está a unos 100 y pico kilómetros de Caracas, y estuve preguntando en el ayuntamiento, en los hoteles, al final en una asociación cultural, me dijeron, sí, hay un Ulrich tal, pero justo ahora está en Suiza. Bueno, fui al estuve preguntando en el colegio de Caracas donde estudiaron. El caso es que al final consigo llegar al último familiar vivo de Florinda Donner. Florinda era la tercera de cuatro hermanos, era sietemesina, era muy menudita, por eso la llamaba el colibrí, Castaneda se refería a el colibrí, y ella estudió idiomas, se casó con un millonario, y por aburrimiento, no como dice ella, por un mandato brujo, por aburrimiento se matriculó en UCLA para estudiar antropología, porque el marido estaba siempre de viaje, y ella se metió a antropología, y allí conoce a Castaneda y conoce a Taisa, que fueron las primeras.
Y se hace una de las brujas. ¿Y acabaron suicidándose, que es la pregunta que te he hecho?
Claro, cuando muere Castaneda, tú piensas que, salvo Florinda, y es una historia tremenda lo de su madre, es que no da tiempo.
Hacemos otro programa hablando de ellas, no te preocupes. Resúmeme, si se suicidan o no se suicidan.
Sí, se suicidan.
Se suicidan, vale.
Se suicidan cuatro. Porque cuando Castaneda muere, el 27 de abril de 1988, ese mismo día desaparecen varias de ellas, ¿no? Y no se vuelve a saber nada de ellas hasta hoy. Amalia Márquez, que no hemos hablado de ella, mi querida Kyle Lundag, Florinda Donner y esta chica, una de las historias más terribles, la exploradora azul, una de las más jovencitas, Patricia Parlin, oficialmente hija adoptiva de Castaneda, supuestamente materializada desde otra dimensión. Aquí tengo su parte de nacimiento y toda su historia real. No era un ser inorgánico, sino que era una chica que conoció a través de su marido. Una historia muy dramática. Todas desaparecen, pero poco tiempo después se encuentra un cadáver en el desierto. Se encuentra su coche, primero se encuentra su coche, y un tiempo después se encuentra un cadáver. Pero en aquella época, estamos hablando del año 97, 98, el ADN no estaba tan avanzado como ahora. Tardaron 3 o 4 años en identificar el cuerpo como el de la exploradora azul, Patricia Lipart.
Tenemos casi que terminar. Dime en 30 segundos quién se queda con el dinero de Carlos Castaneda, quién es su...
La más inteligente de todas. Carol Dix.
¿Se ha quedado con el dinero de él?
Carol Dix se quedó como beneficiaria.
¿Los derechos de las obras?
Todo. Aquí tengo el testamento, el último, porque hay varios testamentos. Dependiendo de la relación, de lo bien que se portasen las chicas, aparecían o desaparecían de la versión del testamento, ¿no? Hoy, un día te tengo que contar la historia de la gorda, que es brutal, terrible. Sí. Y como beneficiarias, últimas beneficiarias, están Carol Dix y otras de las chacmolas, que aparecen en los vídeos de Tensigridad, y Nuri Múniz, y bueno, personajes muy concretos. Pero al morir Castaneda, como sabían que había una fortuna ahí, el hijo de Margaret Runyan, que es un hijo por encargo, por cierto, porque Castaneda se había hecho una vasectomía, entonces le pidió a un amigo que dejase embarazada a su mujer porque quería tener un hijo. Él se presenta como legítimo beneficiario de la herencia de Castaneda, y hay un juicio. Esta es la razón por la que, aunque Castaneda muere en abril, hasta unos meses después no se publica la noticia de su muerte. Se llevó en secreto porque todos querían su parte del pastel. Pero gracias a ese juicio tuvimos acceso a montones de documentos sobre la historia.
Vale, déjame que te pregunte una última pregunta. ¿No será que Castaneda ha descubierto tantas cosas increíbles para tanta gente en el mundo que había que machacarle, había que decir que todo es mentira, que el lado oscuro dice, señor, este es un mentiroso? ¿No será eso?
Yo creo que se han dicho muchas tonterías sobre Castaneda porque ha habido muchos críticos en el mundo académico que decían que él se lo había inventado todo, y no se lo inventó todo. Castaneda sabía muchísimo de brujería desde siempre, desde mucho antes de llegar a Estados Unidos. Ya en los primeros años en Estados Unidos conoció a dos chamanes, a dos indios nativos, ya había conocido el peyote. Pero está todo tan documentado, claro, no hay tiempo.
Mira quién viene a decirnos que...
¡Ay!
Estaba en un momento de moral bastante bajo.
¡Qué Guerrero del Desierto con nuestros queridos Barón Rojo y Serpa. Nos tienen, dicen que nos vayamos. Hacemos un punto y seguido, ¿te parece?
Yo, que yo tengo rollo y material para otras dos o tres horas más.
Yo quiero conseguir el libro. ¿Lojotcritico.com o dónde tengo que ir?
Bueno, si lo pones, si pones el título en internet, te lleva está en la página del Ojo Crítico, que es el ojocrítico.info, y luego está en eBay, en toda colección, en vivo, en un montón de sitios. Con ponerlo en Google, hay un blog, eso sí te lo digo, que se llama como el libro La vida secreta de Carlos Castaneda, blogspot.com, que ahí hay un montón de documentos de las entrevistas que yo he subido, de vídeos, de las grabaciones de su voz, y todo eso se puede acceder.
Vale, lo miraremos. El Ojo Crítico es el trabajo, la revista que edita Manuel Carvalho desde hace un montón de años, no el programa que tenemos aquí en Radio Nacional. Gracias, yo me quedo, nos quedaremos con la parte bonita, las enseñanzas, que como quizá ocurría, como dijimos la otra vez con Lops and Rampa, nos han hecho a muchos soñar, volar, ensoñar, convertirnos en colibrís y otra serie de cosas. Gracias, Manuel, por el trabajo. Te sigo viendo.
Un placer.
Y ahí está Caña con Barón Rojo.
Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Decíamos que esta nueva temporada del Espacio en Blanco iba a ser muy viajera. Hablábamos el otro día de que íbamos a estar en Mieres. Dentro de poquito, la segunda cita del Espacio en Blanco nos lleva hasta Albacete, a un clásico ya, un nuevo congreso de vida después de la vida. Vamos a hablar con su responsable, Rafa Campillo. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, terminando ya por aquí de organizar el congreso de este año, el número 11º, y bueno, pues todo a punto de empezar, casi.
Eso te iba a decir, ultimando los detalles, el 11º Congreso de Vida Después de la Vida.
Exactamente.
11 años.
Ya van 11 años en Albacete, 3 en Medellín, sería el número 14 en realidad.
14, sí, increíble. Cantidad de gente ha pasado, venidos de multitud de lugares. Es el congreso más importante que se realiza en toda España. 1000 personas asistiendo ahí en Albacete, llegadas, como digo, de los cuatro rincones. Y aquí vuelve otra nueva edición, días 27 y 28 de octubre, ese día en el que se cambia la hora y entramos en el horario de invierno, pero para traer mucha luz, ¿verdad, Rafa?
Sí, pues vamos a ver si es el último año que cambiamos la hora o no, por lo que está a la vista la posibilidad de que ya no se cambien más, sí. Pero en cualquier caso, pues lo que vamos a intentar es de nuevo reunir a los mejores ponentes que nos van a hablar del tema de espiritualidad, de vida después de la vida, y bueno, pues si quieres que relate un poco, te lo describo un poquitín en los que van a participar.
Déjame que ponga un poquito de música para que tomen nota nuestros oyentes de esa nueva cita del Espacio en Blanco, 27 y 28 de octubre en Albacete, un nuevo congreso de vida después de la vida, 14 años ya. Con personajes importantes, especialistas venidos de diferentes partes del mundo. Sé de que vienen de Venezuela y algunos otros lugares. Dinos las personas que van a estar, Rafa.
Pues mira, precisamente de Venezuela viene Jonas Pudua, que es una persona conocida en este congreso, ha venido en varias ocasiones. Viene Virginia Blanes, María José Cabanillas, Ramiro Calle, que estaba yo varios años detrás de traerlo al congreso, Aldo Linares, el componente del grupo ECTA, Miquel Lizarralde, Elina Ortega y un actor de Estados Unidos que tuvo una experiencia cercana a la muerte y que tiene un montón de seguidores en las redes, se llama Nathan Wheeler. O sea, que estos son los ponentes que van a participar. Y luego, pues también dentro del congreso hay una serie de actuaciones musicales. Este año incorporamos poesía, por ejemplo, va a estar con nosotros César Brandon, que es un poeta que se hizo muy conocido a raíz de un concurso de televisión que ganó hace unos meses.
Una revolución, creo, este personaje. Tuve unas ganas de conocerle, César Brandon.
Increíble, increíble lo que hizo con su poesía y bueno, ha causado mucha expectación, hay mucha gente que está muy interesada en volverlo a ver aquí en Albacete y bueno, va a ser sorpresa porque las poesías que va a recitar son exclusivas escritas para este congreso.
¿Y música?
Y música, tenemos a Ravid Goldsmith, que es un músico que toca el hand drum, es una especie de tambor con sonidos armónicos muy bonitos. No voy a decir más porque sobre todo eso es en parte sorpresa. Y luego también está una amiga de Espacio en Blanco, Jezabel, con su grupo Quiña de música celta, que bueno, que nos ha prometido que nos va a sacar a todos de los asientos y no nos va a dejar descansar un momento a lo largo del concierto que van a dar.
Once años ya en Albacete, Vida después de la vida, un congreso solidario, el más importante que se hace en España. El año pasado se recogieron una cantidad de dinero que entregamos a Mensajeros de la Paz, al Padre Ángel, para hacer unos pozos en Benin, si no tengo, ¿verdad? Recuerdo mal.
Sí, sí, es en la comunidad de Chachegou, en Benin, y bueno, pues la verdad es que...
Tú estuviste viendo allí, ¿no? Ese resultado del dinero, ¿no? Y del misterio.
Estuve este verano y te puedo asegurar que la experiencia fue increíble. Mira que hemos viajado por muchos sitios, yo he viajado contigo también, pero este viaje ha colmado todas las expectativas, o sea, una cosa increíble. Porque realmente parecía que no tenía importancia, ¿no?, el hecho de hacer unos pozos o hacer una canalización de agua, pero cuando llegas allí ves que te recibe todo un pueblo, que hacen un día de fiesta y que te dicen que después de 50 años, Miguel, 50 años las mujeres y los niños recogiendo el agua a varios kilómetros todos los días, después de 50 años van a tener la oportunidad de tener el agua a las puertas de sus casas. ¿Cómo, es increíble.
¿Cómo puede cambiar la vida así?
¿Cómo puede cambiar?
Gracias a ti, gracias a los asistentes de ese Congreso de Vida después de la vida, a ese dinero que se recoge. En un momentito, todavía hay plazas, daos prisa, no quedan muchas porque...
No quedan muchas.
Ponemos un poquito de música y damos una página web de contacto para que vayáis a ese Congreso y luego para que participéis o estéis con nosotros si queréis entrada gratuita a ver el Espacio en Blanco que iremos ayer a hacer allí de nuevo. ¿Forma de contacto o forma de reservar tu plaza, Rafa?
Sí, pues a través de internet, en la página web del congreso, que es www.vidadespuesdelavida.es, hay un apartado que pone inscripciones, aparece el plano del patio de butacas, veréis que quedan ya poquitas, alrededor de unas 200 de las 1000, y bueno, pues yo espero completar todas las plazas para poder seguir ayudando a estas personas que están viviendo de una manera bastante precaria en Benín.
Seguro que sí.
Y así también que estará con nosotros el Padre Ángel, como todos los años, que eso también es muy importante. Sí, y este año vendrá acompañado también de don Federico Mayor Zaragoza. Entonces, bueno, hay sorpresas también que no voy a nombrar, como el año pasado. Y bueno, estoy convencido que vamos a pasar un fin de semana muy agradable y sobre todo muy solidario.
Una cita ineludible, Albacete, 27 y 28 de octubre. www.vidadespuesdelavida.es, ahí tenéis toda la información. Un abrazo, Rafa, te veo prontito y seguimos en contacto.
Un abrazo, muchísimas gracias, Miguel.
Siempre,
un abrazo,
hasta luego. Siempre a ti, hasta prontito.
Un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco, desde la Seva Lacandona, en Chiapas, México. Así suena por la noche.
Uno de los muchos sitios desde donde se nos escucha, y es que veíais el sonido de la selva, 12:26 en las Islas Canarias, a lo mejor anduvo por allí también Carlos Castaneda. Cambiamos de tema y nos vamos a los cielos, nuestro compañero Iván Castro nos trae también datos muy curiosos sobre el Área 51, ahí nos vamos a volar. Volvemos a los vuelos después de este paréntesis que hemos hecho en el verano y nos vamos de nuevo a viajar con nuestro comandante favorito Iván Castro Palacios. Buenas noches, Iván, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, bienvenido a bordo de nuevo, pues una temporada más, por supuesto, y nada, vamos a darle esta nueva temporada a nuevos misterios aéreos que vienen además muy interesantes y con mucha actualidad.
Sí, señor, con tu permiso abordamos de nuevo este vuelo y preparados para eso, como tú dices, descubrir nuevos misterios. ¿Estás ya mejorado de ese golpe que tuviste? ¿De esa caída? Aquí lo contamos casi todo. No fue con el avión, ¿eh?
Con el avión, vale. hay que descartarlo. Fue un mal aterrizaje personal y fue un tropiezo. No me han dado licencia para ese tipo de aterrizajes y lo hice bastante mal. Pero bueno, ya estoy recuperado y eso, con ganas de de darle duro esta nueva temporada.
Bien. Y hoy vamos a hablar de dos misterios, o muchos misterios dentro de uno solo. El Área 51 y una aerolínea secreta, que en un momentito nos vas a contar de qué va ese asunto. Agosto 2013, la CIA confirmando, se lanza, como dices aquí, a la piscina, confirmando la existencia de instalaciones militares, ¿no? Qué curiosa esta información.
Pues sí, la verdad es que la CIA en agosto del 2003 confirmó lo que era un secreto a voces hasta este momento. Todo el mundo sabe, incluido nosotros, sobre todo de manos del gran maestro Javier Sierra, que también nos ha hablado en alguna ocasión del Área 51, pues esas famosas y ya no tan secretas instalaciones militares en suelo americano, en el desierto de Nevada, a orillas del lago Groom, y hasta ahora era una base 100% secreta, entre comillas, pero a partir del 2013 la CIA desclasificó cierta información y en cierta manera pues confirmó la existencia de estas instalaciones.
Vale, hablemos un poquito antes de que me hables de esa aerolínea misteriosa del Área 51. No ha habido nunca imágenes, no ha habido informaciones, no hay ningún dato esclarecedor o que confirme la existencia, a pesar de, bueno, este dato que nos han dado la CIA el 2013. Hasta entonces no había nada de nada, ¿no?
No había absolutamente nada. El Área 51 era una instalación militar o un conjunto de instalaciones dentro de una sola, con diversas pistas de aterrizaje. Hasta 7 pistas de aterrizaje ha llegado a tener el Área 51. No existía ninguna imagen en un solo mapa. Los satélites del gobierno, por supuesto, maquillaban esas fotografías cuando pasaban por la zona. Y a partir de ese agosto del 2013... gracias a una desclasificación que es liderada por un funcionario que se llama Jeff Richardson, y es desclasificado toda esta documentación por parte del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington de los Estados Unidos, empezamos a conocer un montón de detalles. Los primeros y los principales, que ya nació allá por el año 1950 por orden nada más y nada menos que del presidente Eisenhower.
Y al parecer, Iván, según se ha sabido ahora, de aquí salieron un montón de aviones y proyectos secretos, como el avión espía U-2, ¿no?
Hay un montón de proyectos secretos que han nacido bajo la sombra del Área 51. Hay dos o tres muy famosos. El más famoso, sin lugar a dudas, ha sido el avión espía, el U-2. Nació ese proyecto en 1955. Fue un proyecto en conjunto de la CIA y de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y era un avión que en su momento pues incluso fue protagonista de muchas historias de avistamientos OVNI y de conspiración de avistamientos OVNI, porque era un avión que hasta ese momento había conseguido el récord de altitud, más de 20 kilómetros de altitud había llegado a alcanzar, y esas luces que hasta ahora eran un poco desconocidas, etcétera, al verlas en los cielos se confundían con avistamientos OVNI. Era un avión espía dedicado exclusivamente para vigilar al enemigo. ¿Quién era el enemigo? Pues la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el cometido de este avión era sobrevolar sus cielos y espiar a los rusos.
Y le llamaban Dragon Lady, qué curioso, ¿eh?
Era conocido como el Dragon Lady, así se bautizó. Curiosamente, además, como este avión operaba para las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, para la Armada Americana, para la CIA, incluso los pilotos que iban a volar este avión y eran militares, debían de abandonar su vida militar para no tener conflicto político a la hora de volar un avión civil y poderse subir a las cabinas del U-2.
Qué curioso. Se habla también de que muchos de esos desarrollos que se hicieron en el Área 51 se basaron en tecnología extraterrestre de ese famoso OVNI de Roswell, que al parecer fue a parar allí.
Hay muchos proyectos que se pudieron haber basado sobre todo en tecnología extraterrestre. De allí sale uno de los aviones, por no decir el avión más veloz que hasta ahora el hombre ha visto, y ha conocido. Era el Black Bear, el pájaro negro, era el SR-71, era un avión militar que fue el más rápido en la historia del hombre. Hasta ahora ningún avión ha alcanzado su velocidad. Era capaz de cubrir incluso Nueva York-Londres en una hora y 50 y pico minutos, y fue el proyecto, digamos, que más ambicioso que salió del Área 51. Otro proyecto muy interesante fue ese avión invisible, muy rectangular, que se llamó el F-117, y lo vimos por primera vez en su bautismo de guerra, en la guerra de los Balcanes, en Europa. Curiosamente, en esa guerra dejó de ser bastante invisible porque fue derribado por el enemigo.
Estos son los datos de ese lugar secreto Área 51 que ha desvelado la CIA, desveló en agosto de 2013 su existencia. Supongo que trabajará mucha gente allí, ¿no?
La verdad es que sí, trabaja un montón de gente en cuanto a funcionarios, trabajadores, contratistas, etcétera. Y se nos ocurría pues la pregunta normal y con sentido común de que
¿cómo va
esta gente a trabajar y vuelven a su casa, debido a que en el Área 51 no hay absolutamente ningún tipo de vivienda para trabajadores que no sean militares, que estén basados precisamente allí. Y claro, pues igual que tú y yo, a veces habremos cogido el bus, el metro, un taxi para volver a casa o para ir al trabajo, pero la pregunta es cómo van los funcionarios y los trabajadores cada día al Área 51.
¿Y cómo van, Iván?
Pues es muy fácil. Ellos parten todos, absolutamente todo el personal que trabaja en estas instalaciones secretas, diariamente salen del Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas, lo llevan haciendo ya desde los años 70, y claro, alguien tiene que llevarlos, por supuesto, en avión. Nació una aerolínea secreta de la CIA, manejada por la CIA, que se le bautizó, no oficialmente, porque no es un nombre oficial, ni mucho menos, como Janet Airlines. Janet Airlines es la aerolínea oficial, entre comillas, que opera desde Las Vegas, McCarran, al Área 51, ida y vuelta todos los días, y es la encargada de transportar a sus trabajadores. Pero la verdad es que tiene muchas curiosidades.
O sea, ya esto no es un rumor, es una realidad, una aerolínea expresamente creada para llevar trabajadores al Área 51 por la CIA, ¿verdad?
Así es, existe, opera, vuela, está confirmada su existencia, tenemos multitud de fotografías de sus aviones, tiene una flota de 11 aviones, ellos manejan los aviones Boeing 737, manejan varios turbohélices pequeños, tienen 6 Boeing 737 comprados curiosamente a Air China, y el resto son turbohélices pequeños de la marca Beechcraft, Beechcraft 200 y Beechcraft 1900, uno de esos modelos precisamente pues el que estaba operando yo en las ambulancias aéreas, un avión muy versátil para pistas cortas también, etcétera. Y bueno, es cierto que es una aerolínea que cubre una ruta que sale de A y acaba en B. Lo curioso es cuando sales de A y B, donde aterrizas es el Área 51, ¿no? Eso lo convierte en algo un tanto especial. Pero nos encontrábamos una noticia este verano muy curiosa, y es que, como todas las aerolíneas en este momento, necesitan pilotos, y estaban buscando pilotos de 737 Next Generation con al menos 3.000 horas de vuelo en el tipo.
¿Y no te apuntas?
No me apunto porque no lo he volado nunca ni tengo esas 3.000 horas de vuelo en el avión, pero no descartes que algún día podamos echar el currículum y tengamos un enviado especial de Espacio en Blanco dentro del Área 51.
No me gustaría. El nombre Janet, hay diferentes personas que están tratando de buscarle un sentido. Red aérea conjunta para el transporte de empleados, tan solo otra terminal inexistente, y lo curioso es que todos los días se juntan más de 1.500 personas en esa terminal, una terminal exclusivamente para ellos, en Las Vegas.
Así es, efectivamente, tiene una terminal exclusiva en el aeropuerto McCarran de Las Vegas. Nadie puede entrar allí que no sea un contratista, trabajador, científico, etcétera, que no tenga un permiso de máxima seguridad y de máximo nivel. Aproximadamente unas 1.500 personas acuden a diario a trabajar al Área 51 y vuelven en el día, y pues a bordo bordo de esos aviones 737 y de esas Vizcraft, turbohélices, etcétera, pues realizan esa ruta. Es curioso que los pilotos y los auxiliares de vuelo que trabajan en esa aerolínea pues tienen un entrenamiento bastante especial y de máxima seguridad y de máximo secreto. Es decir, no puede trabajar cualquiera ahí, ni mucho menos. Necesita un código de máxima seguridad que no le otorgan a todo el mundo, aunque muchos nos hubiéramos inscrito a la oferta de trabajo. Y bueno, tienen unas condiciones de trabajo un tanto especiales. Uh-huh. Una de las máximas curiosidades es que opera con el prefijo de vuelo triple W, www. Y a estas letras lo siguen un número de vuelo de tres dígitos. Pero es curioso que la OACI, que es la Organización Civil de Aviación Internacional, la madre de la aviación, tiene de manera oficial bloqueado ese código. Es decir, ninguna aerolínea consta que use ese código de tres letras, www.
Curioso. ¿El avión es de color blanco y tiene una raya roja?
Los aviones son de color blanco, tienen una raya roja que atraviesan el fuselaje desde el morro hacia la cola, pero con esta librea, digamos que solamente va pintado la flota de Boeing 737. Los turbohélices pequeños son de color blanco, con una serie de rayas azules también a lo largo del fuselaje, y se pueden ver sobre todo estacionados en el aeropuerto de Las Vegas, en esa pequeña terminal. Se dice que el dueño de esta, o el responsable de esta aerolínea, es el contratista AECOM. AECOM es un contratista militar que trabaja exclusivamente para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y sería el encargado de operar esta línea aérea secreta, que ya no es tan secreta.
Hay un portavoz de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Benjamin Newell, que aseguró que no se puede confirmar ni desmentir todos estos datos.
Él afirma que nada que tenga que ver con el Área 51 puede ni afirmarse, ni confirmarse, ni desmentirse. Puede existir incluso aerolíneas pues de similares características que podrían trabajar para el gobierno de los Estados Unidos, pero es cierto que no lo admiten bajo ninguna circunstancia. Janet Airlines cubría otra línea aérea principal, que era desde McCarran, Las Vegas, hacia el campo de pruebas de Tonopah. El campo de pruebas de Tonopah está casi anexo al Área 51, o muy próximo también en Nevada, y era pues unas instalaciones donde principalmente se hacían pues diversos experimentos con bombas nucleares.
Está otro vuelo con nuestro comandante Iván Castro por el Área 51 y algunos de los secretos de esa aerolínea que parece ser que se encarga de llevar a los trabajadores. Iván, gracias. ¿Forma de contacto contigo?
Pues este verano estrené mi página web, así que espero que la visitéis y os suscribáis todos. www.ivancastropalacios.com, muy sencilla la dirección. Y luego, pues por la forma de siempre, en el Twitter, @IvanCP25, y en el Facebook, Iván Castro Palacios, Misterios Aéreos. De esas tres formas me podéis encontrar siempre.
Iremos a ver esa página. Buen vuelo, comandante, que sigamos conectados y viajando juntos.
Muchas gracias, Miguel, y hasta el próximo vuelo del misterio.
Fuerte abrazo, nos vemos prontito.
Un abrazo.
Hola, ¿cómo estamos? Soy Eladio y este es el sonido que hay en el templo Tenglipuram desde la maravillosa isla de Bali. Un abrazo muy cordial y un saludo para todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Sigue el misterio en Espacio en Blanco con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 en Radio Nacional de España.
Compañero David Cuevas nos trae noticias, pide conexión urgente, nos trae noticias de última hora. Buenas noches, don David.
Buenas noches, don Miguel.
A ti te gusta estar siempre en el Espacio en Blanco, ¿eh?
Bueno, a ver, evidentemente, Espacio en Blanco yo considero que en parte es mi programa, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay una serie de acontecimientos que han tenido lugar en los últimos días Mañana, bueno, dentro de unas horas, ya prácticamente en unas horas, sale publicado pues una información que creo que es importante y consideraba que, bueno, que mi querido Espacio en Blanco debía saber algo al respecto.
Vale.
Bueno, pues antes que otros.
Yo te alegro, que me alegro que nos des esta noticia, esta primicia. Resulta que has estado investigando, hay un caso paradigmático en el mundo del misterio que es el caso Vallecas. Un caso que seguimos desde el principio, pues Manuel Carvallal, que está aquí hoy con nosotros. Yo tuve la oportunidad de estar allí con algunos compañeros de televisión. Y bueno, se planteaba como el caso, no sé si de Poltergeist más extraño, unos niños jugando la Ouija, de repente sale una especie de humo y una de las niñas acaba falleciendo. Fuimos a ver a la familia, todo el mundo estaba acongojado con lo que estaba ocurriendo ahí, pero parece que tú tienes datos nuevos.
Efectivamente, bueno, pues lo que has dicho es correcto, ¿no? Además, fíjate, esta noche parece que se cumplen ciertas cosas, ¿no? Manuel Carvallal por allí, que fue la persona que consiguió el famoso informe, que no era informe, sino un parte de incidencias policial, y a raíz de lo cual se convierte para muchos en el que es el expediente X español, y lo ha dicho muy bien, el caso Poltergeist más famoso, y luego encima, a raíz de la película Verónica, ya ni te cuento, de la historia de España. Pues así es, muy resumidamente, digamos que pude entrevistar hace muy poquitos días.
Espera, vamos. Era una familia padre y madre, ¿y cuántos hijos eran?
Sí, bueno, pues con Estefanía aún viva eran seis, y a raíz del fallecimiento de la adolescente, pues eran cinco, ¿no? Vale. Bueno, siguen siendo cinco, lógicamente, ¿no?
Vivían en una casa en Vallecas así bastante modesta. Estuvimos viendo la casa llena de, bueno, de crucifijos que se habían movido. La policía contaba que puertas de armario se movían. Una fotografía se había quemado dentro del cuadro, del marco. Cosas extrañas estaban pasando ahí.
Sí, así es. Eso digamos que es la versión oficial y que hay, como decíamos, un parte de incidencia policial que recoge ese tipo de hechos, ¿no? Lo que aparece publicado dentro de unas horas en Crónicas, es el suplemento dominical del diario El Mundo, es precisamente, bueno, pues una versión muy diferente de los hechos. Dos de sus hermanos hablan por primera vez, cuentan, ellos consideran que su verdad de la historia, con datos bastante definitivos, en los que, entre otras muchas cuestiones, se desmienten muchas informaciones que han salido, o que han salido en los últimos años o en las últimas décadas, sobre pues lo que pasó en el fallecimiento de Estefanía, sobre su presunta afición a la Ouija, que no la tal, y otras tantas cosas que ya adelantamos en su día en Espacio en Blanco. Y también pues se cuenta y dan detalles sobre cómo ciertos fenómenos que sucedieron en aquella casa de Vallecas y a los que se les dio la vitola de inexplicables, algunos en presencia de la policía, pues no solamente no fueron tales, sino que lo produjeron algunos de ellos. No solo esto, sino también, bueno, pues se habla de que fueron inducidos por algunos autodenominados parapsicólogos que pasaron por allí y otros personajes, y también en ocasiones por la madre de los mismos, ¿no?
Inducidos por algunas personas, incluso por miembros de la familia, para que se produjeran fenómenos extraños dentro de la casa y poder continuar con el fenómeno.
Sí, en un caso, hay un episodio concreto, mira, lo voy a contar en exclusiva para Espacio en Blanco, antes de que salga en ningún sitio, ¿no? Hay un hecho que se sucede, como decía, con la presencia policial, hay dos hechos que ve la policía. Uno de ellos es un armario que se abre, y recordarán seguramente muchos oyentes del programa. Y otro de ellos es un extraño y sordo sonido que proviene de la terraza cuando están en el salón. Bueno, pues lo que se cuenta es que uno de los hermanos, aleccionado por su madre, pues cogió, se metió en un balcón contiguo a la terraza que tenían, cogió una piedra del salón y desde el balcón la tiró a la terraza. Ese sonido que hace al chocar contra una parte metálica de la terraza es lo que escuchan los policías. Cuando yo le preguntaba que por qué hacían esto, bueno, pues él me decía que bueno, que se lo pidieron para, entre otras cosas, aumentar aún más la fenomenología con la presencia policial. Y este chaval, ¿por qué hace esto? En aquella época tenía 16 años, se llama Ricardo. Pues lo hace, entre otras muchas cosas, y en ello ahondamos en el reportaje de Crónica al Mundo, por una situación familiar muy complicada, muy delicada, y que, bueno, pues hizo que cuando se produjeron los fenómenos y se les pedía que exagerasen o que mintieran, ellos no pudieran negarse por miedo pues a posibles represalias de alguno de sus propios familiares.
algún tipo de fenómeno forzado, quizá por influencias de la familia o de parapsicólogos, pero eso no quiere decir que en esa casa ocurriera de principio algo extraño, ¿no? ¿O sí? ¿Nos lo vas a contar después?
Bueno, yo sí que tengo que decir, Miguel, y voy un poco en tu línea, ¿no? Lo que hay que aclarar y dejar muy claro es que esta es la versión de dos de los hermanos. Aquí ellos mismos lo dicen en el reportaje y se cuenta, ¿no? Y lo contaremos en Espacio en Blanco. Ellos dicen que ellos que en ningún momento acusan a nadie de mentir de su familia. Ellos cuentan lo que han vivido, o en este caso lo que no han vivido, y lo comparten con nosotros, ¿no? Y nos explican esa situación compleja y complicada que propició y que hizo entender, o hace entender mucho mejor a los lectores, en este caso también a los oyentes, que aquello que se estaba produciendo en la casa de Vallecas era fruto de una experiencia más humana, más compleja, que lo que tiene que ver con esos presuntos fenómenos extraños.
Vale, la versión de dos de los hijos, los que hemos tenido la suerte o la fortuna o la desgracia de pasar por esa casa, era terrible. Hablaremos de ello, ¿te parece?
Hablaremos de ello, traeremos sus voces y bueno, pues podremos escuchar aquí en Espacio en Blanco precisamente esa historia, tal y como nos gusta, Miguel, en esta suerte de sección que hago de vez en cuando, con las voces de sus protagonistas directos. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. ¿Y quién lo dice? Pues las personas que vivieron directamente todos esos presuntos, y más que presuntos, según ellos, fenómenos extraños de aquella humilde casa de Vallecas.
Gracias, David, gracias por ese avance. Leeremos ese artículo y te escucharemos dentro de poco en el Espacio en Blanco con esos testimonios de los hijos, dando una nueva visión de la casa de Vallecas, aunque ahí había mucho tomate. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Fuerte abrazo, Miguel, fuerte abrazo a todos los blanquitos.
Hasta prontito.
Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Ahí estaba ese avance de ese misterio de la casa, del caso de Vallecas. Y aprovechando que tenemos Samuel Góngora García. Buenas noches, don Samuel.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Es uno de los oyentes que ha venido a vernos. Tenemos unos cuantos de Valencia, unos cuantos de Almería, y tú vives en Madrid.
Sí.
Oyente del Espacio en Blanco, ¿desde hace cuánto tiempo?
Pues al menos 6-7 años.
¿Nos escuchas en el podcast?
Siempre.
¿Te pareces a Góngora? ¿Eres familia suya?
Se supone que sí, porque por el apellido debería.
¿Y dónde trabajas?
En el complejo de la Agencia Espacial Europea, aquí en Madrid.
Complejo de la Agencia Espacial Europea.
En Villafranca del Castillo.
¿Y tu trabajo es vigilar el cielo o los cielos o para qué?
Bueno, realmente el trabajo que yo hago allí es crear un software, un sistema, que se encargue de encontrar objetos solares del sistema solar en imágenes de un futuro telescopio. El objetivo principal y la meta que he intentado alcanzar con el software, y más o menos está ya hecha, es tener un sistema lo suficientemente fiable para que en un plazo corto de tiempo se puedan detectar pues posibles amenazas contra la Tierra.
¿Qué estudiaste?
Ingeniería industrial, pero después empecé con un máster.
Tiene cara de muy listo, ¿verdad?
Bueno, realmente no creo que sea para tanto.
¿Y tú crees que estamos, como alguna gente dice, amenazados por algún objeto que puede provocar aquí un poquito de daño en el planeta?
Yo creo que realmente es una amenaza que siempre existe.
Sí.
Pero el gran problema de esta amenaza es que faltan medios para poder tener todo muy controlado.
¿No lo detectáis a tiempo?
Hay veces que no. Pero es algo que no es por la gente que trabaja en ellos, sino porque falta gente.
Ya. En algún sitio leí que caen millones de toneladas al cabo del año en la Tierra, de
sí.
esos objetos que vienen del espacio, ¿sí?
Claro.
Y no nos damos cuenta ni...
Sí, pero son objetos tan pequeños que realmente no son significativos. Son la lluvia de estrellas que realmente se ven y son cosas que se ven y son objetos que vienen del espacio.
Ya. Y desde tu punto de vista, ya para terminar, ¿crees que corremos peligro?
Creo que es una posibilidad que siempre existe, pero que no es interesante quiero decir, tener la mente, porque si no, no podría vivir.
No podríamos vivir. Sí. ¿No? Gracias, gracias por escucharnos. Claro. Gracias. Antes me ha dicho otra cosa que no acaba de...
Ya, pero he intentado dar un poco...
Vale. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No has escuchado lo que decía, ha dicho que no...
Nada, pero no nos gusta crear alarma, ¿verdad?
Vale, no. No, estamos tranquilos aquí, ¿no? Claro. Valencianos.
Y además aquí rodeados de botellas espirituosas.
Que ha dejado Manuel Carvallal.
Que nos ha traído Manuel.
Sí. ¿Qué tal las redes sociales? Tranquilas, quizá porque están escuchando cuando hay
muy,
un tema...
Muy interesadas por el tema... Era la segunda parte, nos habían pedido muchos oyentes que continuáramos con el tema de Carlos Castaneda. Se habían quedado muchas cosas en el aire de la investigación de Manuel y la verdad es que lo han seguido con muchísimo interés, sí.
Se nos han quedado también muchas cosas en el tintero de seguir contando. Igual hacemos, no sé si una tercera parte para conocer algo más de las brujas, etcétera. Pero si no, ahí está el libro que Manuel ha hecho. Eso un es. Excelente trabajo y ahí tenéis todos los datos. ¿Damos primero los ganadores?
Venga, vamos a dar los ganadores. Tomad papel, porque sois Sonia Corral y Vladimir Gess. Os habéis escrito a través del Facebook. Paco Rivas, de Málaga, Mariví Sáez, de Barcelona, y Roberto Santiesteban, de Segovia. Si nos enviáis vuestra dirección postal al correo electrónico espacioenblanco@rtv.es, inmediatamente os mandamos el libro.
El regalito. Vale, tenemos un montón de salidas. Escribía hoy unas pequeñas notas que... se van a publicar la cantidad de salidas que tenemos. Hoy hemos dado información de Albacete, la semana pasada dimos información de Mieres, es la primera salida que tenemos, ¿verdad?
Nuestra primera salida es la de Mieres, nos vamos ya dentro de 2 semanas y allí estaremos haciendo el programa desde el recinto ferial de Mieres, pero va a haber unas veladas de misterio que empezarán a las 5 de la tarde. Entonces allí estarán pues Juan Gómez, por ejemplo, hablando de cuevas, estará Aldo Linares.
Aldo, al final no hemos cambiado, viene Miguel Pedrero, uno de vuestros favoritos.
Ah, bueno, pues Miguel Pedrero entonces en su lugar y Mariano Fernández Urresti. Nosotros estaremos haciendo el programa a partir de las 10 de la noche y muy importante decir que la entrada es gratuita hasta completar aforo.
En el programa, sí.
Eso es.
Luego tenemos la siguiente salida, Albacete, ese congreso que ha anunciado nuestro compañero Rafa Campillo.
El congreso 1000 personas, solidario.
Solidario también.
Y después nos iremos a La Gomera, ya estamos hablando del mes de noviembre. Y invitados por el Cabildo, encantadísimos de ir a
esta
isla.
Es una isla que yo no conozco, la que me queda por conocer de Canarias, fíjate.
Pues fíjate, una isla que conozco yo y tú no conoces, ¿no?
No la conozco, ¿no?
Bueno, ¿y ahora?
Y luego nos vamos a Cataluña.
Vamos otra vez a Barcelona. Sí, allí estaremos y será pues para finales del mes de noviembre.
Iremos informando. Nos escuchan en diferentes lugares, ¿no? Te han mandado unos cuantos mensajes.
Nos han mandado hoy un mensaje muy bonito, una pareja de oyentes que están dando la vuelta al mundo. Sí, y bueno, ellos se llaman Rosalía y Juan Carlos. Llevan 500 días en África, nos mandaban el mensaje desde Sudáfrica, viajan en un 4x4 y su objetivo ahora es ir hacia América, así que pronto les escucharemos ese mensaje y desde aquí pues desearles
saludos lo mejor para ellos. Quizá contactemos con ellos para que nos cuenten parte de su aventura.
Pues sí, porque también tenemos que anunciar a los oyentes que vamos a empezar ya a emitir las corresponsalías, vamos a crear unas corresponsalías con los oyentes que viven fuera de nuestro país. Son muchos los oyentes que nos escribís y nos contactáis desde fuera de España y nos gustaría saber, ¿verdad, Miguel?, cómo se vive el misterio fuera de nuestras fronteras y de qué mejor manera, ¿no?, enterarnos. Perfecto. A través de nuestros
por ejemplo
oyentes.
Hemos tenido saludos desde la Indonesia, desde la isla de Bali y desde la selva de Chiapas en Guatemala.
También desde Chile, desde Serena, un lugar de piratas y bucaneros, nos han dicho que estaban en el valle, muy cerquita del valle de Elqui, donde se producen avistamientos y fenómenos.
Selva de Chiapas en México, me dicen, no Guatemala, México.
Y desde Quebec también, Rogelio Letona. Un pues, viejo oyente nos saluda.
Saludos a todos ellos. Feliz semana, nos vemos la semana que viene. Es mi cumpleaños.
Ah, muy bien. ¿Qué nos vas a regalar?
Ya lo verás. Y nos vamos con la gratitud a todos los que habéis estado sintonizados, llenando este espacio en blanco. A todos los que vinieron desde Valencia, gracias chicos. desde Almería y desde Madrid. Gracias a todos. En 7 días, más misterios, aquí con la fuerza de Radio Nacional y con la fuerza del misterio. Ahora os recomendamos que sigáis en viaje al centro de la noche con nuestra compañera Amaya Prieto. Amaya Prieto. Feliz semana, nos vemos en 7 días. El misterio continúa y aquí estamos preparados para contarlo. Y ahora hasta las 4, un poquito de nuestra mejor música, nuestros mejores deseos. Y ahora justamente comienza el otoño. Feliz otoño para todos. Friday night, you and your boys went out to eat.